Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Bueno, estamos nuevamente este año los martes con...
Me cuesta habituarme, ¿eh?
Te no, cuesta, ¿no?
Sí,
te,
si
te
me pasa, cree, que te para pasa mí largo, son ¿eh? Los viernes. Para
no. El... Bueno, no, pero los viernes Amanda dice que llega ya...
Bienvenido.
De su vida llegan a los viernes, entonces...
Esto porque yo soy un conservador,
atávico,
un hombre que se resiste a los cambios, pero bienvenido sea.
Amanda, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Felicitaciones por el cumple de este domingo.
Gracias, buenos días Marisita, buenos días Beto.
Hola, hola, buen día.
¿Nos escuchás?
Los escucho muy bien, ¿ustedes me escuchan a mí?
Ahora perfecto. Un poquito mejor, estabas media como alejada. Sí.
Con tono un poco bajo.
Sí, seguís en tono bajo.
Ahí voy. Ajá. Ahora sí, un poquitito mejor.
Ahí está, sí, mucho sí. Mejor, sí. Bueno, te decía, felicitaciones, no sé si en tu caso se puede decir, viste que las mujeres, por más feminismo, muchas veces hay cosas de las que no se quieren hablar, pero estuviste cumpliendo años, así que te felicitamos con la audiencia.
Sí, por supuesto, estoy muy contenta.
¿Ah, sí?
¿Cómo que no? Celebrando la vida, optimismo.
No, pues me imagino que sí.
Así mismo, muy bien, bien. Estoy feliz.
Bueno, me alegro mucho.
Y los años llegados y acá donde nos encontramos con ustedes, me encanta.
Buenísimo.
Bien, Atenea, contanos, cómo viene esta educación sexual integral. En estos tiempos de vacaciones anteriores estábamos repasando en la página de la radio, en la 99.3.com.ar, la verdad que muchas experiencias interesantes en la búsqueda y en la intención de darle fortaleza a esto de la educación sexual integral. Hemos visto recursos para referentes escolares de ESI, propuestas de jóvenes. Hay un grupo de jóvenes que se llama Guía Egreso, que son jóvenes que no sé si vos los oíste, pero son jóvenes que egresaron de hogares en situación de riesgo, que luchan para seguir adelante. Uh-huh. Y se conformaron y organizaron y están trabajando en videos, en material para compartir con sus pares alrededor de la educación sexual integral. Digo, un tema que no que es trascendente y fundamental, sobre el que se trabaja mucho y que nosotros acá lo compartimos con la audiencia en estos espacios que nos ofreces. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, muchísimas gracias por esa intro, Marisita. La verdad que así tal cual como lo mencionás, pasa a ser la ESI, la educación sexual integral, ya una lucha, una batalla más que se va dando, se va ampliando, y de hecho otros países también hacen eco de lo que en Argentina se va... Yo siempre lo digo, no somos medio como un país pionero en términos de acciones y de derechos. Y me parece que en ese marco esta ley también lo es. Uh-huh. Denme un momento, que tengo que bajar de un auto, así al aire como estamos. Así al aire como estamos.
A corazón,
pero
que estabas
como
con dificultad.
Está medio movilera.
Claro, claro. No.
Está medio movilera.
Ajá. Bien, bueno, estamos charlando con Amanda, con Amanda Atenea, que está yendo a su trabajo a esta hora de la mañana, pero se toma el tiempito después de repartir a las hijas, se toma un tiempito para...
Así mismo, ahora sí un poco más entera.
Bueno. Bien, ¿cómo está el clima en La Plata?
Hola Amanda, buen día, bienvenida.
Ahora sí, buenos días.
Eso.
Bueno, mucho calor, ¿no?
Acá estoy, sí, mucho sí. Calor, hoy van a ser 35 grados, así que es como estar allí en Posadas.
Estás como acá, de paso vamos a decir que en Posadas, que comenzamos el día con 25 grados,
claro.
Atención, se está manteniendo en esa temperatura de 25 grados, pero hay un pronóstico de 30, lo cual es bastante más bajo que ayer, que la máxima superó ampliamente los 35 grados, y que también, como vemos que está pasando en aquella región, terminamos como huevo frito, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ahora sí, entonces, arrancamos la mañana con la columna pertinente a la temática.
Así es.
Y les voy a comentar entonces qué me traía al encuentro de hoy. Un poco repasando los números de femicidios, que yo siempre les cuento que hay diferentes vías de recopilación de datos para el reconocimiento, la carátula incluso de los femicidios. Quería mencionar, en función incluso de ese 8 de marzo que pasó, y que además el 13 de marzo, ayer mismo, se conmemoró, ya son 17 años, saqué la cuenta, porque en el 96, el 13 de marzo del 96, la Argentina incorpora como carácter de ley
27,
los principios,
Amanda,
que se han... ¿Cómo?
27.
27, ¿no?
Y del 96 acá son 27.
27, muy sí. Bien, ahí Beto, atento, despierto. 27 años que Argentina incorpora en carácter de ley los principios que se escribieron en la Convención Internacional de Prevención, Sanción y Erradicación de las Violencias hacia las Mujeres, uh-huh. Más bien conocida como la Convención Belén do Pará, que fue... se ha dado en el año 94, allí mismo también en Belén do Pará, en Brasil, en donde fue un documento de avanzada en términos internacionales respecto de herramientas efectivamente para los estados, para las naciones, de prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres. Sin ir más lejos, para que nos podamos poner en contexto y reconocer más o menos de qué estamos hablando, el mismísimo 2 de marzo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha juntado con el comité de expertas de Belén do Pará, en donde una característica que tiene esta convención, que su ante... ¿Perdón?
No. Nadie interrumpió nada.
Ah, ahí va.
Dale.
Que la antesala de la Belén do Pará es la famosa CEDAW, que lo menciona acá y ahí menciono las siglas. La CEDAW como sigla está en inglés, pero en español sería la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, que se fue planteado por las Naciones Unidas en el año 1979. Uh-huh. Ese fue efectivamente el primer documento en términos internacionales, pero lo que tiene la Belén do Pará, que tiene sugerencias específicas para los estados, en este caso de Latinoamérica, interamericanos, perdón.
Hola, te escuchamos, Amanda.
Sí, no sé, estamos...
Ay, cada tanto escucho como si quisieran mencionar algo.
No,
estamos en silencio, no sé, atentos a lo que estás diciendo.
Sí.
Ahí va. Bueno, entonces eso, están en la CEDAW, pero efectivamente en el 94 los estados latinoamericanos se reúnen para pensar en una convención de derechos humanos que fue específica en temática de violencia contra las mujeres. Ajá. Y la particularidad que tiene en este caso la Belén do Pará es que plantea a la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público.
Claro.
Fue un documento histórico realmente, y de hecho ha promovido las leyes que han luego continuado. En Argentina se sanciona el 11 de marzo en el 2008 la ley 26.485, que es la ley efectivamente que tiene un nombre bastante parecido a la convención, que es de prevención, sanción y erradicación de violencias contra las mujeres. Uh-huh. Así tiene las modalidades de las violencias. Pero bueno, me parecía importante traerlo, primero porque las fechas lo meritaban. 13 de marzo ayer fue como el aniversario de alguna manera. Venimos de un 8 de marzo muy cercano también. Así y sin es. Ir más lejos, para contextualizar, ¿no? Esto, Cristina Fernández de Kirchner se ha encontrado con ellos en su oficina, lo ha hecho público.
Así es.
El 3 de marzo de este año, en donde incluso las expertas, porque hay un mecanismo que tiene la convención de Belén do Pará particularmente, y es que hace sugerencias, cada tantos años hace sugerencias a los estados, ¿no? Hace un análisis, una evaluación según las estadísticas que toma, la información que toma, y hace sugerencias. Y en este caso, en esta oportunidad, la Convención Belén do Pará, una sugerencia que hizo al Estado argentino, es que ponga foco en la violencia política qué viven las mujeres claro. en este país, ¿no? Uh-huh. Ahí atendiendo incluso a su reunión con Cristina. Uh-huh. Y celebrando la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y, por supuesto, señalar las réplicas que se van dando en las provincias. Uh-huh. A diferencia, y ahí les doy la palabra porque sé que no paro de hablar, a diferencia de que durante el macrismo, aquellos años tan dolorosos y tristes de nuestra historia más reciente, la Convención Belén do Pará lo que estaba pidiendo era mayor financiamiento y presupuesto por parte del Estado argentino respecto a esta temática. Uh-huh. En aquellos años del macrismo, incluso se había bajado el rango a instituto, estoy en la calle, perdón, uh-huh. De las mujeres. Sabemos todos los que estamos aquí, sabemos lo que pasaba en Argentina en ese momento. Bueno, por supuesto que internacionalmente tampoco se han quedado fuera de esa información, uh-huh. por suerte, de alguna manera, y hacían ese reclamo a la Argentina de que tenga mayor presupuesto y mayor ojo puesto en las políticas de prevención de las violencias hacia las mujeres. Uh-huh.
Justamente, Amanda, la primera semana del mes de marzo, la Asociación Civil Ahora Que Sí Nos Ven presentó un análisis de medios gráficos y digitales de todo el territorio nacional y dieron a conocer las cifras de femicidios en lo que va de 2023. Y de acuerdo a este registro que realizado por el Observatorio de Violencias de Género de esta misma asociación, hasta el 2 de marzo se habían registrado 44 femicidios en la Argentina en lo que va de 2023, de los cuales 41 son íntimos y 3 vinculados. No sé a qué se refiere cuando dice 41 son íntimos y 3 vinculados. Sí.
Cuando sucede como cuando hay un múltiple femicidio, ajá. es que de repente asesina a la mujer y en el caso tal caso la hermana, la madre que está allí, a la hija. Ajá. Y eso, por ejemplo, en el cuadro de femicidio que hubo aquí en la ciudad de La Plata hace ya 10 años, o por ejemplo el mismo de Barreda, en donde de repente a partir de la mujer que tiene el vínculo primario, en este caso con este agresor, de repente queda una... hay un asesinato casi que en cadena, te digo.
Sí,
encuentran claro. así también.
Bueno, y lo que contaba... escucho.
No, que incluso tomando de esa investigación que toma, estudio que toma la asociación Ahora Que Sí Nos Ven, hay una particularidad. Ahí menciona que hay 61... Han habido de esas fechas aparte 61 intentos de femicidio, que por alguna cuestión u otra no han sido femicidios efectivamente, pero podrían incluso hasta redoblarse ese número en tan poco tiempo. Ajá. Y hay una particularidad que también menciono, y yo siempre lo traigo acá, y siempre las estadísticas dan igual, y es que en ese caso el 50% de los agresores que se pueden dar a conocer en términos de su investigación han sido las parejas de estas compañeras.
Claro, habla de que el 50...
¿Sus parejas o sus exparejas?
Uh-huh. Claro, habla de que un 56,8% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima, ¿no? Con lo cual uno habla inmediatamente, refiere inmediatamente seguramente a su pareja, y habla de un transfemicidio en lo que va de...
transfemicidio.
Sí. Uh-huh. Está bien dicho, transfemicidio.
Transfemicidio está bien dicho.
Bien.
Estos son los datos que además toma la Asociación Ahora Que Sí Nos Ven en función, ellos la aclaran, de medios gráficos, ¿no?
Claro, está bien.
Luego
está,
hay que ver cuáles son los números que saca la Corte Suprema de la Nación, que también tiene su propio
observatorio.
Investigación. Ajá. Observatorio. Pero bueno, por estas asociaciones, que hay varias, para mí, Ahora Que Sí Nos Ven, es una referencia entre tantas, la verdad. Uh-huh. Hacen un recorte semestral, y en donde destacan justamente a partir de lo que sale en los medios de comunicación, que ahí yo me permito pensar todo aquello que no sale en los medios de comunicación, ¿no?
Claro,
todo aquello no noticiable, uh-huh. Y que pasa en las profundidades de algún lugar, desde los barrios más pobres hasta los barrios más privados.
Absolutamente.
¿No? Porque sí. El que tiene plata hace lo que quiere, tengo como esa frase.
Claro, porque además ahí pueden ocultarlo mucho mejor. Fíjate vos lo que había pasado con este caso emblemático de...
María Marta,
por ejemplo, ¿no? O sí. El caso de la cordobesa, ¿cómo era que se llamaba? Ahora no me va a salir el nombre, pero... pero también no un crimen que finalmente
sí.
queda
sí, pues, además digo pasan directamente, descartan la posibilidad de un femicidio, no es que
claro,
no porque claro. no es que nadie se entera que murió alguien, sino que directamente es como no se cayó
claro.
el suicidio, digo como
o
se
buscan
por otro lado.
O buscan algún chivo expiatorio, incluso digamos con tanta perversión que lo ponen en riesgo de perder la libertad a alguno que pasó por ahí, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Sí, hay que estar siempre atentos, sobre todo los docentes encargados, en este caso del Estado, porque de ese tipo de resoluciones respecto de la muerte de una mujer hay varias, y hay que tener un ojo muy atento, y en este caso nos responsabilizo a quienes formamos parte del Estado en ese marco, pero siempre la última, lamentablemente la última palabra en términos técnicos, las toma el Poder Judicial, que es quien termina de resolver claro. la carátula, en este caso. Pero bueno, yo creo que algo que también siempre lo menciono y no voy a dejar de decirlo, estar en las calles y efectivamente poner visibilidad, atención, presencia en este tipo de, incluso de reclamos, de pedidos de justicia, son absolutamente necesarios. Sin ir más lejos, también se ha conmemorado la desaparición de Tehuel, el
claro.
joven trans,
claro,
que
sí.
desapareció el 11 de marzo, sin ir más lejos, del año 2021, ya hace dos años.
Sí.
Es un joven trans, que es un varón trans, uh-huh. Para quienes no pueden identificar de qué estoy hablando, voy a ser un poco más clara. Varón
Bien.
Trans se le llama a aquella persona que ha nacido con vulva uh-huh. Y luego se ha autopercibido como varón.
Bien.
Con lo cual, también ahí no hay que poner como un ojo fuerte.
Claro.
El joven tenía 21 años. Y el principal acusado es Luis Alberto Ramos, también es importante mencionarlo también,
sí.
porque fue un hombre que lo invitó a, digo, le propuso trabajo en algún espacio, fue la última persona que lo vio y con la última persona con la que mantuvo contacto,
uh-huh.
y si bien Ramos en este momento está bajo prisión, es un hombre que ha tomado la decisión de no dar a conocer nada, de no mencionar
claro.
nada.
Claro.
Digo, no ha dado ninguna posibilidad de declaración, con lo cual eso también entorpece mucho la búsqueda.
Claro. Sí, sí, acá también se mencionó esta recordación el día el 8 de marzo.
Uh-huh.
En una plaza también, nosotros hablamos el día antes, pero fue en una plaza realmente colmada acá en Posadas, donde uno de los discursos que escuchaba. Sabemos que el feminismo es un gran abanico donde hay posiciones muy radicalizadas, otras que pretenden ser más moderadas y por ahí pasa de todo. Hay algunos sectores que reclamaban, decían, no nos alcanza con tener un ministerio con una mujer lesbiana al frente de ese ministerio. No nos alcanza el nombre ministerio ni la presencia de la diversidad al frente de ese ministerio. Están faltando muchas cosas todavía para que ese ministerio efectivamente se muestre, y entre ellos cuestionaban duramente claramente este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que dice si nosotros no lo miramos inclusive desde ese lugar, va a ser muy difícil que los que venimos reclamando, reivindicando y exigiendo se plasme en hechos concretos.
Absolutamente, Mariquita, iba a mencionar eso exactamente. El acuerdo con el fondo obstruye muchísimo la posibilidad de política pública. Uh-huh. Por supuesto que es absolutamente avanzada y es una gran celebración la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, no tengo ninguna duda, pero sí es cierto que con eso no basta, digo, basta, es necesario poner presupuesto, es necesario poner atención allí y que efectivamente todos los otros poderes, en este caso el judicial y el ejecutivo también, pero el legislativo, puedan trabajar integralmente en función de esas políticas públicas. Y con eso también, ¿no?, la famosa y mencionada siempre necesaria ley Micaela,
uh-huh.
Justamente para que quienes toman las decisiones y quienes son gestores de esas decisiones tengan perspectiva al momento de desarrollar sus políticas públicas, ¿no?, uh-huh. en territorio y al momento de planificarlas.
Amanda, hablabas precisamente de esta advertencia de esta organización respecto de la violencia política contra las mujeres, y este, nunca más oportuno para el escenario argentino la advertencia, porque precisamente en boca de uno de los precandidatos presumiblemente mejor posicionados a la presidencia por la oposición, hablo de Rodríguez Larreta, salió casi la definición de que en caso de llegar a la presidencia eliminaría el Ministerio de las Mujeres, y esto se viene repitiendo desde casi todo ese arco de la derecha conservadora, ¿no? Me parece que es momento de poner en altavoz este tipo de pronunciamientos como el que mencionaste.
Absolutamente, Beto. Bueno, viene muy en la línea de lo que mencionaba respecto de aquellos años del macrismo aquí en Argentina. Uh-huh. Y bueno, parece que ahora, digo, para la derecha eso garpa. No ahora, digo, siempre garpó, pero es muy loco porque creo que es de esas pocas veces en donde uno escucha que van a, que dicen lo que efectivamente harían.
Sí,
¿no? Porque
sí.
Como que decís, ah, sí, te creo.
¿Qué bueno, eso? Lo que ocurre además es que hay una tendencia, claramente, yo no sé si es una derechización de la sociedad o una exacerbación de una derecha que entiende, y por eso también muchas críticas al gobierno nacional que no termina de definir posiciones firmes frente a algunos temas, porque teme, digamos, ser cuestionado por ese sector de la sociedad que se le atribuye haberse derechizado y para el que hay que expresar con todas las letras y un discurso contundente qué se va a hacer, en este caso la derecha diciendo todo lo que va a hacer, y por eso lo están diciendo con todas las letras, digo, ¿no?
Sí, presentado como uno de los tantos mal gastos de Rocha, claro, en el Estado, ¿no? Presentado de tal manera, fondos que en definitiva no son más que un derroche que no arroja resultados y que representa un gasto, no una inversión, en definitiva.
Es lo que representa.
Tal cual. Esa mirada absolutamente, digo, ni hablar de perspectiva, y de no tener ningún foco puesto incluso en derechos humanos, digo. Uh-huh, y ya claro, lo han dicho convenciones internacionales respecto de la necesidad, y no es algo actual, digo, ha pasado hace 30, 40 años, se viene discutiendo la necesidad de poner foco, atención en la prevención, sanción y erradicación de violencias puntualizado en las hacia las mujeres, y en este caso nosotros ahora nos sumamos entonces en esta línea al colectivo LGTBIQ+, uh-huh. Me parece es no estar atendiendo a las necesidades y la atención de más de la mitad de la población, básicamente.
Tal cual.
Amanda.
No, digo, si es una imagen del patriarcado, tú ya no sé qué es.
Claro, ¿qué te parece? Amanda, nos tenemos que cortar acá porque tenemos una entrevista pendiente, pero te quiero decir, todo esto que estamos hablando, para darle también una respuesta a la columna que es Educación Sexual Integral, ¿qué aporta la educación sexual integral a que esto que estamos hablando se pueda revertir?
No, aporta al 100, ¿sabes? Por sí que haya oyentes de otro lado pudiendo escuchar, reflexionar, tomar nota, reconocer de qué se habla cuando se nombra así sociedad o convención, digo, así, o de dónde efectivamente salen nuestras leyes, digo, cuáles son las antesalas, aporta absolutamente porque es formarse, la información es poder. Entonces, en el camino de efectivamente la transversalización de la perspectiva, el reconocimiento, poder efectivamente reconocer de qué va el entramado social, incluso legislativo, ¿no?, de alguna manera para decirlo, sin duda aporta la ley a la ESI. Esto debería trabajarse en las aulas, y claro, no tiene que darse solamente en un espacio radial. Esto se puede efectivamente trabajar en las aulas, inclusive desde los últimos años de la primaria egresando a la secundaria,
claro,
digo, es carácter de ley, es fundante, de hecho está dentro de los contenidos de la ESI el desarrollo de este tipo de políticas, así que sin duda se aporta.
Amanda, estamos encontrándonos la semana que viene.
Dale.
Te agradecemos muchísimo.
Un gusto enorme.
Muchas gracias.
Un abrazo
igualmente.
Fuerte y hasta el próximo martes. Un abrazo.
Gracias. Tomen agüita. Besito.
Chao.
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 pinta y deshace lo que está contra el poder, contra el poder.
Bueno, era la charla de todos los martes este año con Amanda Atenea, para que hablemos de ESI.
Y deshace lo que está contra el poder.